Bienvenidos a Menudo Amor. Estamos en el cole CI Isabel René Castilla con la clase de quinto B y cuarto. Estamos...
Estamos en el tema de menuda voz, conociendo oficios de ayer y hoy. El otro día, en la clase de quinto B, vimos la evolución de la fotografía.
Y también en la clase de cuarto fuimos a visitar a Por Siete, una fábrica donde se recicla aceite.
Estamos aquí con Barta, que es un profesor de este colegio. Y nos va a enseñar cómo ha cambiado el oficio de profesor.
Y también está Mar, que es enfermera.
Buenos días y bienvenidos a Menuda Voz.
Buenos días a todos, soy Balta, soy el profesor de tutor de cuarto de primaria y Pedro y Alicia me han encargado una bonita y apasionante tarea que es enseñaros cómo es la escuela del ayer y más que nada que la comparemos con lo que es la escuela de hoy. Vuestros padres y vuestros abuelos que asistieron todos a clase no tenían los mismos medios que tenemos nosotros hoy día. Sí que es cierto que las matemáticas y la tabla de multiplicar y el 2 más 2 siguen siendo 4, pero hay otras muchas cosas que han cambiado. Ahora mismo estamos haciendo un programa de radio. En este programa de radio nuestros padres y nuestros abuelos no sabían lo que era, aunque sí existía la radio, pero no existía la radio dentro de la escuela. Ahora mismo, lamentablemente no se puede ver por la radio, estamos viendo una serie de diapositivas, una serie de fotos a través de una pantalla con una pizarra digital. Vamos, vuestros padres no conocieron la televisión en blanco y negro y vuestros abuelos conocieron los hogares sin televisión. Y hoy prácticamente en todas nuestras aulas tenemos un ordenador o tenemos también, aparte de un ordenador, tenemos una pizarra digital. Bueno, lo que voy a hacer yo hoy es contaros cómo ha evolucionado la educación. La educación ha cambiado muchísimo. Pero muchísimo, no en el contenido, sino en la forma de dar la clase, ¿vale? Fijaros cómo están la primera diapositiva que os he puesto. Fijaros, ¿qué veis ahí? ¿Qué vemos ahí, chicos?
Una clase antigua.
Aparte de una clase antigua, ¿qué vemos? ¿Qué estamos viendo?
Una mesa
y unas sillas. ¿Sabéis cómo se llamaba eso antiguamente? ¿Cómo se llamaba? Pupitre. Eso se llamaba pupitre. Y en ese pupitre... Fijaros, los que tenéis ahora vosotros son súper cómodos, pero ¿cómo veis esos pupitres de antes que eran de madera? Y eran pupitres que si os fijáis en la parte superior derecha, veis que hay una cosa que se llama pluma estilográfica, que era con lo que ellos escribían, con lo que vuestros abuelos escribieron. Se llamaba pluma estilográfica, es decir, no existían todavía los bolígrafos, ni posteriormente... cantidad de fluorescentes, rotuladores, etcétera, etcétera. Fijaros, voy a pasar una serie de diapositivas para que veáis cómo era la escuela y después, si queréis, podéis preguntar, podemos hablar mucho. Pero sobre todo para que veáis lo que era el sitio donde se sentaban. Eso es un pupitre. En la siguiente diapositiva vemos una imagen de una niña un poco más mayor, y el típico maestro, maestra, que lo que estaba haciendo era impartir su clase. Y antes impartía su clase prácticamente hablando, porque no existía otra manera de hacerlo, ¿vale? Aparte de decir, existían unas enciclopedias, etcétera, etcétera. Pero la forma de darla era explicando. ¿Veis lo que tienen delante, que nadie piense que es ninguna tablet lo que tienen delante las dos alumnas. ¿Sabéis cómo se llamaba eso? Un pizarrín, se llama un pizarrín. Y el pizarrín es como si fuese nuestra tablet de hoy día, que era donde los niños, lo que hacían realmente era escribir. Antes de que existiese lo que era el papel, estaba lo que era el pizarrín. Bien. En la siguiente diapositiva vemos el mismo pupitre, bueno, un pupitre distinto, con dos unidades, y vemos los pizarrines. ¿Los veis? ¿Los veis? Bueno, pues ese pizarrín, ¿veis que tiene una cuerda que se ataba? ¿Para qué creéis que se ataba esa cuerda? Para que no se cayese, exactamente. ¿Veis? Y ahí era donde los alumnos, vuestros abuelos, probablemente, apuntaban. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vais viendo pues cómo realmente se iban organizando. Eran pupitres de dos en dos, en las cuales uno tras otro, pues eran como, digamos, la forma en la que se organizaban las clases. Siempre tenían un compañero, porque no había pupitres individuales en aquella época. Eran pupitres de dos en dos. Bien. En la siguiente hay...
Sí. ¿Queréis preguntar algo sobre estas diapositivas que habéis visto?
Si quieren, mejor luego al final.
Ah, vale, perdón.
Vale. Bueno, en la siguiente vamos a ver una foto, y en las siguientes más fotos, en las cuales veis libros. Pero fijaros lo que viene, qué libros aparecen aquí. No sé si lo veis, que pone lengua y literatura española, dictados, diccionario escolar etimológico, que eso nos suena muy raro, pero no es nada raro. Los diccionarios de hoy día también son etimológicos. Aparecen cuentos y leyendas y narraciones, lecturas, cuaderno de ortografía. Esto existía en las escuelas. Y este cuaderno de ortografía lo tenían y perduraba con el paso de los años. Y empezaban desde primero hasta que terminaban la escolaridad. Bueno, y ahí arriba veis una cosa que habréis oído hablar a vuestros abuelos, sobre todo, que eran las míticas enciclopedias. Que vamos a ver lo que era una mítica enciclopedia. Bueno, ahí veis también, en aquella época era obligatorio la religión. Es decir, no existía la asignatura de valores o alternativa a la religión, como habéis conocido vosotros. Todo el mundo daba religión, incluso se rezaba a la entrada y a la salida del colegio. Y no solamente lo hacían los colegios religiosos, sino también los públicos, ¿no? Bueno, y aquí es la... a ver, desde aquí la veo mejor. La diapositiva que yo quería ver. ¿Qué leéis ahí en todas y cada una de ellas? ¿Qué ponen? Enciclopedias. ¿Sabéis lo que era una enciclopedia? A ver, ¿qué era una enciclopedia? Álvaro. Un libro en el que aparecían muchos datos. Bueno. Pablo, ¿qué era una enciclopedia? ¿Nadie sabe lo que es una enciclopedia? ¿Nadie ha oído hablar a sus abuelos de lo que era una enciclopedia? Cristian, diccionario antiguamente. Bueno, podría ser, pero no es así. José, un libro que explica cosas del pasado. No. A ver, ¿qué es una enciclopedia? Pablo, no. Muchas teorías. ¿De filosofía? No. ¿Qué es una enciclopedia? Bueno, pues una enciclopedia era el único libro que tenían vuestros abuelos, sobre todo vuestros abuelos, cuando iban a clase. Y tenía una enciclopedia, que esta enciclopedia que veis, por ejemplo, ¿veis esta que pone primer grado? ¿Lo veis? Primer grado, tercer grado, bueno, por ahí habrá alguno más, segundo grado. Bueno, pues la enciclopedia era el único libro que llevaban vuestros padres, vuestros abuelos sobre todo, a clase. Y en esa enciclopedia nos aparecía lengua, nos aparecía matemáticas, nos aparecía ortografía, nos aparecía ciencias naturales, geografía, historia. Es decir, era como una especie de libro, que era un libro, sin dibujos, en blanco y negro y de todas las asignaturas. Con lo cual solamente tenían que llevar un libro a clase. Evidentemente en aquella época no había dinero para tener tantos libros como tenéis vosotros, que incluso los tenéis separados por trimestres y con multitud de fotografías. Los profes que estamos aquí, que no tenemos tanto tiempo, que no somos tan mayores, Pedro, Alicia, Esther, nuestros libros estaban en blanco y negro. ¿O no? Estaban en blanco y negro, ¿no? Bueno.
En blanco y negro.
Venga, seguimos viendo más fotos para que veáis un poco cómo es la escuela del ayer. ¿Veis? Más enciclopedias. Y bueno, y esta es una típica clase que tenían de geografía. Porque hoy día nos metemos en internet, vemos la cantidad de aplicaciones que hay y vemos la geografía y vemos cada país con quién limita, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento no. Había un mapa mundi, ¿veis? El de arriba que está colgado. Y también veis lo que era el globo terráqueo. Es lo único que había para aprender dónde estaban los diferentes países. Y por supuesto no tenían ninguna foto de ningún país. Es decir, que la Torre Eiffel no la conocían, aunque ya existía. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, esto ya es una foto un poco moderna. Un poco más moderna. Dentro de la antigüedad ya es una foto más moderna. ¿Qué veis aquí abajo? Aquí abajo, este aparato. ¿Alguien sabe lo que es? Es un aparato para escuchar música, pero tiene nombre. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿Puede ser radio? No. Un tocadiscos. Un tocadiscos. Pues esta foto no tiene tantos años. Podríamos estar hablando de en torno al año 65, 70, que es cuando llegaron los tocadiscos realmente al mercado. Y entonces las escuelas pues tenían tocadiscos, ¿vale? Y lo de la derecha del todo, ¿alguien sabe lo que es? Lo de la derecha del todo, ese aparato de la derecha del todo, ¿alguien sabe lo que es? ¿Cristian? ¿Funcionaba con electricidad? No, uy, los CDs, no. Los CDs es del año 90 y algo para acá, no. Tampoco. Es un magnetófono. Magnetófono. Bien, seguimos una diapositiva más, Pedro, por favor. Bueno, y aquí veis otra perspectiva de cómo se organizaba una clase. ¿Cómo se llaman esas cosas que veis ahí arriba que tienen diferentes fotos? ¿Cómo se llaman? Lo de las clases, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? La orla. Muy bien. ¿Qué pensáis que se hacía orla en infantil, orla en primaria? ¿Cuántas orlas creéis que hacían? Solamente una y cuando se acababa la escolaridad. ¿De acuerdo? Venga, seguimos. No, perdón, Pedro, perdón. Veo ahí dos fotos, que es que desde aquí se ven fatal, dos fotos hacia la derecha. ¿Veis dónde está el cursor ahora del ordenador? No, este, esto. ¿Sabéis qué es eso? ¿Eso qué es? Una máquina de escribir. Muy bien. Y lo de la derecha del todo ahí en blanco, ¿qué creéis que es? Eso. ¿Qué creéis que es? La compañera enfermera que tenemos seguro que nos dice que es. Un canastillo. Era un canastillo porque en aquella época los chicos iban a clases de chicos y las chicas iban a clases de chicas. Es decir, separadas. Es verdad. Chicos por un lado, chicas por otro. Y las chicas, dentro de su currículo, es decir, dentro de sus asignaturas, había una asignatura que se llamaba a veces corte y confección y otras veces se llamaba hogar, ¿no? Hogar o labores del hogar. Y entonces les enseñaban a bordar. Probablemente muchas de vuestras abuelas sepan bordar porque en clase, en su clase, cuando fueron a su colegio, cuando fueron a la escuela, les enseñaron. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta de aquí? A ver, ¿nadie tiene ninguna pregunta? No, todavía quedan más. Venga, seguimos. Bueno, aquí veis lo que es una canastilla. ¿Veis lo que es una canastilla? Muy bien. Y pensaréis, si me puedes apagar la luz, pensaréis para que veáis bien esas fotos. Esos instrumentos que veis ahí debajo, ¿alguien sabe lo que son? Hay unas castañuelas, muy bien. Unos triángulos. A ver, ¿cómo se llamaban? Cristóbal.
Rascador.
Un rascador, muy bien. Ese rascador. ¿Y algo más? Pablo. ¿Eso es una? Es un pandero o una pandereta, ¿vale? Venga, Pablo, ¿qué es? ¿Un silbato? No, lo que pasa es que sea un tirachinas. Bueno, evidentemente el tirachinas también estaba prohibido, ¿de acuerdo? Vale, ellos en el aula de música no tenían la asignatura realmente como música, pero sí que es cierto que utilizaban ciertos instrumentos musicales en aquel momento ya, ¿vale? No tenían órganos, no tenían internet, no tenían el YouTube para poner la música adecuada.
La batería.
No, exactamente. Exactamente. Venga, siguiente. Bueno, y aquí es lo que estaba hablando antes. Cuando esto ya es más moderno, que aparecieron los discos. Y entonces ya se podía llevar a la escuela, se podía llevar música. Música. ¿Vale? Venga, siguiente. Bueno, este lo tenemos en sexto. De los que estaban el año pasado en sexto le pusieron de nombre Feliciano. Pero este realmente no es Feliciano. ¿Qué es?
Es Alfredo.
No, tampoco es Alfredo. ¿Pero qué es? Es un esqueleto, ¿vale? Este esqueleto es exactamente igual al que tenemos hoy día. Es decir, los huesos no han cambiado. Pero sí que ellos tenían este esqueleto para, en sus clases, ya conocían los huesos. Pero conocían los huesos como los conocéis vosotros, tocándolos, porque el esqueleto existía. Venga, siguiente. Bueno, y esto es una reliquia, que es una máquina de escribir antiquísima, que lo que realmente hacía era, dentro de aquellas personas que estudiaban, los que estudiaban ya en los cursos superiores, existía, bueno, pues los colegios tenían la posibilidad de aprender a escribir a máquina. Preguntarlo a vuestros abuelos, ¿vale? Entonces, tenían la posibilidad de escribir a máquina. Seguimos. Y en esta página que veis, son, ¿alguien sabe lo que es esto? ¿Qué son? ¿Instrumentos de qué? No de química, podría ser de química, de ciencias, sí, de ciencias naturales, pero realmente ¿de qué son instrumentos? Porque también se dan matemáticas, a ver, los de quinto. ¿Instrumentos de qué? De medida, ¿no? Medidas de capacidad. ¿Veis en la parte inferior de la página, de la foto, qué son eso? No son vasos. Levantamos la mano, por favor. ¿Qué son? Sí, son jarras, pero ¿realmente qué son?
¿Probetas?
No, probetas es otra cosa. Son vasos medidores. ¿Pero alguien sabe cómo se llamaban esos vasos medidores? Se llamaban cuartillos. Sí, se llamaban cuartillos porque realmente lo que hacían eran cuartos de litro, que son los dos más de la izquierda que tenéis, los tres, por así decirlo, cuartillos, es decir, 250 centímetros cúbicos, ¿vale? Después están las unidades de medida de medio litro, y en la parte de la derecha, que se ve mal, son los de litro. Esto lo habéis dado el año pasado, sobre todo los de quinto, es decir, los divisores del litro, es decir, el litro, el medio litro y el cuarto de litro, ¿de acuerdo? Muy bien, y en la parte superior, arriba a la derecha, a la izquierda, esos instrumentos que vemos ahí, ¿de qué son? Levantamos la mano. Son instrumentos de pesa, de medida de peso, ¿no? Vale, ahí vemos, probablemente veremos un kilo, medio kilo, 250 gramos, 100 gramos, 50 gramos, incluso podríamos llegar a tener, creo que hasta 10 gramos, ¿vale? Pero eso, ¿realmente con qué instrumento se utilizaba para medir? ¿Con qué instrumento? ¿Alguien sabe qué instrumento?
La balanza.
La balanza. Muy bien, es decir, se ponía en una parte, se ponía lo que es lo que queremos pesar, y en otra íbamos poniendo sucesivas pesas hasta que equiparásemos el peso. Y eso se llamaba balanza. Muy bien. Y ya para esto, quizás para Pedro, para Esther, para mí, los que dábamos séptimo de GB, el actual primero de BUP, primero de la ESO, íbamos ya a una cosa que se llamaba el laboratorio, porque ya éramos de los mayores, ¿no? Y aquí nos enseñaban pequeñas reacciones y se utilizaban estos instrumentos de química para medir. Son instrumentos para medir, ¿de acuerdo? ¿Que medían qué? Medían a veces capacidades, reacciones, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando mezclábamos agua y aceite, para ver dónde iba el agua, dónde iba el aceite, etcétera. Y hay una cosa que es fundamental, que yo creo que exactamente que es lo que está señalando Pedro ahora mismo, que en todos los colegios existía. A ver, Adai, ¿tú sabes lo que es eso? Eso es un reloj de arena. Era el instrumento que tenían para medir el tiempo, ¿vale? Y eso equivalía a una unidad de tiempo. Probablemente fuese, vamos, alrededor de una hora lo que tardaba en pasar esa cantidad, ¿no? Es bastante grande, ¿eh? Parece que es pequeño, pero es grande, ¿no? Bueno, pues eso era un instrumento de medida de tiempo. ¿Veis? Capacidad, peso, tiempo. Venga, siguiente diapositiva. Bueno, y esto es un instrumento del recreo. Cuando jugaban a los indios y a los apaches, ¿no?
Pablo. mala mano.
Pablo, ¿sabes lo que es?
Son juguetes.
¿Sí? ¿Juguetes? ¿Para qué? Para jugar en el patio, no en la clase, ¿eh? Muy bien.
Eran indios y caballos, era una cosa maravillosa.
Muy bien, venga, siguiente. Y la última que tenemos, bueno, pues esto es para que veáis, son fotos sacadas de diversos periódicos, para que veáis, fijaros, ¿veis el juego de la arriba a la derecha del todo? Fijaros cómo iban vestidos los niños, con uniforme, pero pantalón corto, pantalón largo, y estaban en invierno, seguro. Pantalón corto. En aquella época no había pantalones largos para los niños. Fijaos dónde iban los calcetines, arriba del todo, ¿a que sí? Vale. Y estaban jugando a un juego que para mi gusto es demasiado bruto, que era el burro. El burro. Era un juego un poco bruto, pero bueno, nosotros tenemos que enseñaros lo que había. Muy bien. Y a ver, en la parte de abajo, ¿veis esta que está señalando a la izquierda, Pedro? A la izquierda. Un poquito más arriba. Esa era un juego que se hacía con gomas. Que sabéis hacerlo. Muy bien. Y después, el de la derecha, un artilugio. José, un artilugio que era un poco, y es un poco violento, ¿no? Que era el tirachinas. Las canicas, las peonzas y el aro, principalmente. Es que no se ve muy bien, ¿vale? Entonces. Y yo creo que estamos jugando a la rayuela, las chicas estamos jugando a la rayuela, ¿vale? Lo que pasa es que las fotos estas, pues no se ven, a la rayuela, al tejo, se llama en otro sitio. Bueno, pues esto es principalmente para que veáis, evidentemente no podemos tener una escuela del ayer, no podemos traer aquí todas las cosas que realmente hemos enseñado, pero lo primero que tenemos que ser es ser agradecidos, y yo tengo que ser agradecidos a un colegio que lleva muchísimos años funcionando, al colegio, Colegio Reyes Católicos de Madrigal de las Altas Torres, que es un gran pueblo de Ávila, donde nació Isabel la Católica, que lleva nuestro nombre del colegio, y que hablando con el equipo directivo de ese centro, pues hicieron una exposición muy chula, una exposición realmente con todos estos instrumentos físicos que se pueden ver y que nos han prestado estas fotos. No podríamos traer ni los pupitres ni todas esas cosas, entre otras cosas porque son reliquias y que hay que conservar, porque estos son artículos ya de museo. ¿Vale? Bueno, y ahora estoy abierto a cualquier tipo de pregunta que tengáis, sobre todo de lo que era la escuela, más que de los juegos. Venga, Pablo, levantamos la mano.
Que no tiene nada y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere.
Pero si las sillas estaban juntas y los pupitres estaban juntos, luego cuando hacían un examen se podrían copiar.
Pablo, es una pregunta muy ingeniosa, pero es que los maestros de aquella época también eran bastante ingeniosos y entonces hacían examen A para los de la fila de, imaginaos, de la izquierda y examen B. Y eran exámenes totalmente distintos, con lo cual no podían copiar. Es decir, para todos no era el mismo examen. Sería parecido, pero con preguntas diferentes. Muy buena pregunta.
¿Y si la pregunta se lo chiva al otro porque también se la ha estudiado?
Y que nada quiere, que lo tiene todo, todo tiene y nada quiere.
En aquella época, los niños eran bastante más respetuosos que lo que sois ahora mismo. Y o un poco más, un poquito más respetuosos, ¿no? Son bastante respetuosos, ¿no? Entonces ellos se centraban mucho en su examen, ¿de acuerdo? Se centraban mucho en su examen. Y, por supuesto, estaba totalmente prohibido, ¿eh?
Un cero. Y ya está.
Que mi bisabuela me decía que de pequeña escribía en tablas de madera con una tiza en tablas de madera.
¿Cómo se llama?
Pizarrín. No, pero era...
Ah, que tu abuela te decía en una tabla, no era como una pizarra, era una tabla. Pues mira, todavía más antiguo que lo que nos ha enseñado Balta.
La tinta con la de la pluma de escribir tenían que pintar con una tinta.
Sí, había una tinta que se llamaba tinta china y en todos los pupitres había un recipiente y ese recipiente se llenaba con un poquito de tinta china, que lo que hacían ambos alumnos que estaban sentados en el pupitre, pues eran, por así decirlo, donde impregnaban la pluma estilográfica de tinta y escribían.
Que mi abuela me decía que pintaba en pizarrines y algunas veces los castigaban a ellos. ¿Y cómo? ¿Y a qué hora salían al patio y todo eso?
Bueno, el tema del patio, en aquella época, pues todo había un horario, igual que el que tenéis ahora mismo. Y lo que sí que es cierto es que había un poco más de flexibilidad que hay ahora. También es cierto otra cosa que creo que he olvidado decir, que en las clases no había 18, 20 o 14 alumnos o 25 como hay ahora. Había escuelas rurales, por ejemplo, la que estaba en mi pueblo, donde un maestro atendía a 50 alumnos. Entonces, sí, a 50 alumnos. Y evidentemente no penséis que eran todos del mismo curso, sino eran de distintos niveles. Se mezclaban a lo mejor los de primero con hasta los de sexto, ¿de acuerdo?
Y tampoco había especialistas. O sea, no llegaba el profesor de inglés, el profesor de música, la profesora de no sé qué. Era un maestro. Y además se llamaba maestro.
¿Qué es esa caja que sale en la imagen?
Esa caja que sale en la imagen creo que es un cabás. Creo que puede ser un cabás. Y el cabás era una especie de cartera que tenían vuestros abuelos para guardar sus cosas. Como si fuese la mochila de hoy día, pero más pequeña. Y hay una cosa que creo que hay una foto por ahí, pero no la hemos visto. Y es una especie de brasero que llevaban vuestros abuelos a clase. Entonces, en aquella época no había calefacción como tenemos ahora, y había una especie de brasero, creo que no sale en la foto, pero creo que no sale, no lo sé. Creo que no lo habéis visto, ¿no? Y realmente era una especie de braserillo que llevaban con una especie de cenizas, que muchas veces lo que hacía era más humo que dar calor, ¿vale? Pero era por lo menos para intentar, exactamente, se ponía entre las piernas para tener los pies calientes. Vale.
Que si tenían los pizarrines, cómo lo escriben y luego lo borran todo, cómo hacen los deberes y cómo dejan las cosas escritas. Y
bueno, pues sí, existían los deberes. Pero en los primeros años se escribían en los pizarrines, ¿vale? Después, por supuesto, vino el papel, como veis ahí, ¿de acuerdo? Pero al principio lo que se utilizaban eran los pizarrines, ¿de acuerdo? Es complicado muchas veces de asimilar si no se ha vivido eso. Venga.
¿Qué les pasaba cuando no hacían deberes y,
Y, cuando no hacían deberes, cuando le mandaban deberes y no hacían los deberes, cuando llegaban a clase, ¿qué les hacían? ¿Cómo castigaban?
Pues me imagino que los deberes serían, o el castigo sería, hacer lo que no estaba hecho. Me imagino. Yo, la verdad, Sagar, no te puedo contestar porque no he vivido esa época. Te puedo contestar de ciertas cosas que he vivido, pero no, realmente no he vivido en ese momento. Quizás Mar, que es la enfermera que tenemos, que ha vivido un poquillo esa época.
Por la edad.
Os va a responder mejor que yo.
Pues dependía del maestro, pero la verdad es que a veces nos ponían de rodillas en una esquina, con los brazos así, y nos ponían un librote gordo, vamos, uno cada brazo. Y estábamos allí castigados porque no habíamos hecho los deberes, o porque habíamos contestado mal, o habíamos sido irrespetuosos. O sea que el castigo era un poquito fastidiado.
Que es que daba igual la edad para estar en una clase y el curso.
No, evidentemente no daba igual, pero sí que es cierto que juntaban alumnos de distintas edades, pero muchas veces ya no era por edades, sino también era por conocimientos, ¿de acuerdo? Por niveles, o sea, por el nivel que tuviese cada alumno, por lo avanzado que fuese. Bien.
Como teníais tinta en vez de lápices, ¿cuánta tinta podríais gastar en un día?
Pues hombre, eso dependía pues de lo que en su momento el maestro pues les mandase trabajar. Evidentemente no sería lo mismo un curso bajito de un primero que un sexto, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Lo que no existían eran los lapiceros, ¿eh?
No sabemos. Sí, bueno. Mar, ¿cómo borrabas? Mar lo sabe, ¿cómo borraban?
A ver, para borrar, por ejemplo, los pizarrines, pues todo el mundo tenía el borrador, que era pues un trocito de madera con una especie de tela y con eso se borraba, con la esponja. Y bueno, las hojas. Hombre, la pluma, había unas gomas para especiales para borrar tinta.
Y si el papel era más gordo, pues con una cuchilla.
Ah, con una cuchilla, pero ya está raspado. Hoy ya no volvemos. ¿Puedes preguntar ya?
Y cuando acabara el cole, ¿cómo estudiaba lo del cuaderno y todo?
Pues realmente llevaban una enciclopedia, y en esa enciclopedia lo que tenían que hacer era aprender, porque la enseñanza era mucho más memorística de lo que es hoy día, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacían era aprender, estudiar, que no es hacer deberes.
Si con la tinta, ¿cómo se la llevaban a casa?
Es que, vamos a ver, hay un tintero, eso que vimos ahí arriba, lo del cabas realmente era la cartera. Y eso es el estuche. En ese estuche iba la tinta con la pluma, y la pluma esa normalmente tenía varios recambios. Entonces tú ponías una punta más afilada porque ibas a dibujar, y otra más gorda porque ibas a escribir. Y se cambiaba solo la parte de, o sea, no había siete bolígrafos, uno rojo, otro verde, otro, no había, o sea, era, la tinta era un bote, normalmente era azul alguien tenía tinta roja o, bueno, ya era lo más de lo más, vamos, eso era casi, no lo tenía nadie. O tinta negra, bueno, no, no. O sea, como mucho había tres tintas y eso ya lo tenía, ¡puf!, los especialistas. O sea, normalmente era tinta azul y se cambiaba eso, la pluma en la parte de adelante y punto, no había más. Y cada uno se llevaba, cada uno tenía la suya. Y procurando que no se gastara, a lo mejor con esa tenías para todo el curso, con un trocito, o sea, con un botecito. Vale. Vamos, yo no he escrito con tinta, o sea, yo estoy hablando. Me ha parecido súper interesante. El mío va a ser más aburrido porque yo no tengo diapositivas. Pero bueno, yo he traído material. A ver, entonces, la enfermería, no sé si sabéis, bueno, habéis visto las enfermeras que están en el centro de salud. Dime, ¿sí? Ah, bueno, pues igual me colaboras, ¿eh? Bueno, la enfermería es... ser enfermera para mí ha sido algo inesperado, pero muy gratificante. Es una profesión que no lleva muchísimo tiempo a lo largo de la historia. En realidad, empezó con una señora que era inglesa, que se llamaba Florencia de Nightingale, esta señora empezó a ver que la enfermería era algo importante. Hasta el siglo XIX, las enfermeras eran personas casi de mal vivir, ¿no? El cuidar a los enfermos era algo que no era muy gratificante, entonces se lo dejaban a las personas pues que a lo mejor no servían para otra cosa o que, bueno, estaba casi como mal visto, ¿no? Entonces la señora empezó a decir que eso era muy importante, prácticamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, con lo cual, de trayectoria de enfermería llevamos a lo mejor 200 años, o sea, tampoco es mucho. La evolución, pues ha cambiado a lo largo de la historia en muchas cosas. Por ejemplo, la manera de vestirse. Al principio eran prácticamente las compañías religiosas las que hacían de enfermeras. Entonces, claro, pues llevaban unas tocas enormes y eran pues como vestían las monjas de antes, ¿no? Luego ya empezó a cambiar y luego ya pues cualquier persona que no fuera monja pues podía ser enfermera. Entonces al principio, pues bueno, la manera de vestirse eran con unas tocas pequeñitas, la cofia que llamaban, era un poco también para recoger el pelo. Y luego llevaban mandiles donde llevaban las tijeras y llevaban determinadas cosas. Era vestimenta un poco feíta, sí, un poco arcaica. Hoy día, pues tenemos, no sé si habéis visto en los hospitales, lo llamamos pijama. Unas veces son verdes, otras veces blancos, pero son cosas mucho más prácticas. Y son unisex, o sea, para hombres y para mujeres normalmente pues se utiliza la misma indumentaria. Otra cosa, fue una profesión durante mucho tiempo de mujeres. ¿Qué pasa? Que luego ya los hombres, pues ya... habéis entrado en el tema de la enfermería y hay enfermeros fabulosos y que lo hacen súper bien. ¿Cómo ha evolucionado más esto? Pues bueno, los aparatajes que hemos utilizado, bueno, el aparato, por ejemplo, de medir la tensión ha ido evolucionando desde los aparatos que eran, como habéis visto. Sí. Bueno. Este es un poquito antiguo, aunque en realidad, bueno, tampoco es mucho. Pero bueno, casi siempre se utilizaba el fonendo, bueno, lo poníamos aquí en las oídas. Poníamos el manguito de la tensión. Lo que pasa es que este no funciona, este no funciona. Pero bueno, para ver cómo se hacía. Mira, espera. Mira, sería así. Este más bien es el clásico, pero claro, esto ha ido evolucionando y ahora mismo son cosas digitales que toman la tensión sola. Antes, quien teníamos que tomar la tensión era, por ejemplo, las enfermeras. Y teníamos que oír el tono y estar muy atentos porque tienes que oír el primer golpe sería la tensión máxima y luego la mínima, lo que llamamos diastólica y sistólica. Entonces, esto es sistólica y diastólica. El primer sonido es el que tú pones la tensión máxima y el último sonido es la mínima, y las dos cosas son importantes. Por ejemplo, Entonces, lo pondría aquí donde yo encuentro el pulso. Y luego ya sería ir inflando. Y le tengo que apretar un montón hasta que yo oiga los sonidos, ¿vale? Es que, bueno, esta no tampoco te quiero hacer apretar demasiado. Entonces, cuando yo oigo un sonido, pues entonces esa es la máxima. Y voy bajando poquito a poquito hasta que se nota la mínima, ¿vale? Este sería un poco un aparato más antiguo. ¿Qué pasa? Que ahora,
este es moderno, ¿verdad?
Ahora este es más moderno. Entonces, este lo tiene muchísima gente en casa. Este aparatito detecta él solo la máxima y la mínima. ¿Cómo la detecta? Pues a través del pulso, él solito. A ver, lo que pasa es que los aparatos electrónicos sí que hay que estar muy quietito, porque si te mueves un poco, oscilan y ya no se coge, ya no lo valoran bien. Entonces, él solo va a detectar el pulso, va a detectar la tensión, eso, la máxima y la mínima. Tenemos otros aparatos que lo que hacen es medir la saturación de oxígeno. La ponemos en el dedo y él solo nos va a decir si estamos con un nivel de oxígeno adecuado o tenemos que empezar... Uy, perdona. O tenemos que poner oxígeno, que no sé si lo habéis visto en el hospital, que a lo mejor habéis ido a visitar a algún abuelo, algún familiar, y le tienen que poner oxígeno, que se conecta, mira, con estas mascarillas. Bueno, voy a abrir estas. ¿Las habéis visto, no? ¿Eh? Bueno, con estas mascarillas lo que le estamos aportando, más oxígeno o menos oxígeno, gracias, más oxígeno o menos oxígeno, dependiendo de cómo se encuentre esa persona. Con el aparatito que tenemos en el dedo, estamos viendo si aumentamos o disminuimos. Tenemos aquí, esto es graduable, y entonces nosotros vamos poniendo una cosa a otra. Otras veces, ya tenemos que acabar. Ya se acabó. Y otras veces ponemos esto, que se llaman gafas de oxígeno, que se ponen por la nariz.
Ah, bueno. Gracias. Gracias. Podemos continuar.
Vale. Se pone por la nariz y esto va conectado, no sé si, bueno, lo vais pasando, va conectado a una bombona de oxígeno que normalmente está centralizada. Pero bueno, también las hay pequeñitas. En la ambulancia veis que hay unas bombonas de oxígeno, ahí se conecta y tú lo notas que te está entrando oxígeno. Aparte de eso, se puede poner, por ejemplo, en un bombín que hay, que se conecta ahí, pues podemos poner aerosoles para expandir los pulmones. Esto, por ejemplo, es un sistema de suero. Cuando una persona, por ejemplo, está deshidratada o queremos meter una medicación y la queremos meter por la vena, lo que hacemos es con las agujas, bueno, en este caso se llaman avocad, los hay más grandes, más pequeñitos, cogemos una vena y a través de ahí lo que hacemos es metemos, lo voy a conectar. No pasa nada. Bueno, oye, que no os voy a coger una vez. No es plan.
Además, siempre lo hacen por el mismo sitio. Para que no piquéis cada vez, ¿verdad? Eso coméntaselo.
¿Cómo?
Que siempre es por la misma vía.
Ah, claro. Lo que hacemos es coger una vena que suele ser, por ejemplo, cogemos una, se puede coger de la mano, la flexura, donde encontremos una vena apropiada, y entonces lo que hacemos es, a través de ahí podemos sacar sangre, a través de ahí podemos meter medicación. Por ejemplo, esto lo que hacemos nosotros es primero prepararlo, por supuesto, siempre lavándonos las manos, siempre, siempre, siempre antes de todo esto, ¿vale? Habiéndonos lavado las manos, y si podemos, con guantes, ¿vale? Imprescindible. ¿Por qué? Primero, porque nosotros nos estamos protegiendo, pero estamos evitando pasar enfermedades de unas personas a otras. Las enfermedades son muy fáciles de transmitir por no haber utilizado, por ejemplo, agujas y jeringas para cada persona. O sea, no se puede utilizar un mismo elemento para varias personas. Eso es imprescindible.
¿Y antes qué hacían? Porque yo me acuerdo que la persona que iba a ponerte la inyección en casa, el practicante, que llamaban, que
esto es una cosa que siempre se hizo antes, y era utilizar jeringuillas. Mira, aquí tenéis jeringuillas de plástico, pero eran jeringuillas de cristal. Las jeringuillas de cristal había que hervirlas. Había unos aparatos grandes que se llamaban autoclaves, que por medio del vapor y por medio de agua las esterilizaban, tanto las agujas como las jeringuillas. Imprescindible. Cuando un practicante iba a casa, que no, a lo mejor eso se lo habéis oído decir a vuestros abuelos, pues el practicante iba a tu casa y te ponía las inyecciones. Él llevaba un botecito con un montón de agujas distintas. Entonces a un niño le ponía la más pequeñita, a una persona mayor le ponía una más larga. Y lo que hacían es, llevaban un cacharrito que era como de metálico, ahí ellos lo hervían, y a veces también lo hervían con alcohol y con las esterilizaban con fuego. Le echaban un poquito de alcohol a la aguja y le ponían fuego y eso las esterilizaba. Bueno, era dudosa la esterilidad. Por eso muchas veces se han pasado enfermedades, por ejemplo, las hepatitis, sobre todo está la A, la B y la C. Pues la B y la C es fácil transmitirla, por ejemplo, pasando con agujas que no estaban desinfectadas adecuadamente. O como, por ejemplo, cuando un compás lo utilizamos para rayar en la piel de un bracito y lo pasamos al de al lado. Que esas cosas no se pueden hacer nunca, nunca, ¿vale? Ni tijeras, ni pasaros, pues mírate, yo te paso un poquito de sangre de aquí, tú me das otra de las cosas así de esas. Vamos, ni se os ocurra, porque es una vía de transmisión de enfermedades, ¿vale? La enfermería, os había dicho que es una profesión para cuidar, y siempre fue desde el principio para cuidar a los enfermos, pero ha ido evolucionando también para educar y para prevenir. Lo que se pretende siempre, siempre, es con el mínimo daño conseguir el mayor beneficio. Entonces, por ejemplo, le hacemos una analítica a una persona, le pinchamos, le dolerá, pero conseguimos saber cómo tiene su sangre, si está pasando alguna enfermedad, si hay que aplicar alguna medicación. Entonces es imprescindible el hacer un poquito de daño, pero el beneficio es que va a ser mucho, ¿vale? Y luego, por ejemplo, las vacunas duelen. A ver, ¿a quién no le han dolido? Pues suelen doler, pero te evitan que paséis enfermedades como el sarampión, el tétanos, que son muy agresivas, y entonces sí que hay que actuar de una manera que va a doler muchísimo más, ¿eh? Entonces, eso, y la enfermería también quería deciros eso, que va enfocada hacia la prevención e incluso la educación, ¿eh? Entonces es muy importante educar a los niños primero para que no cojan una enfermedad, por ejemplo con el lavado de las manos, que es fundamental, siempre, siempre, antes de las comidas, antes de curar una herida, fundamental. Y también les educamos pues para que no estén en contacto con fumar, drogas, que tiene una repercusión impresionante, impresionante. El hecho de probar y empezar a tocar determinados elementos cuando seáis un poquito más mayores, por la curiosidad mata al gato, dicen eso. Y la verdad es que a veces esas cosas luego ya no se pueden cortar, y las repercusiones son muy importantes. Todas las drogas, alcohol, fumar, tiene repercusiones, a la larga horrorosas. Yo trabajo en el tema del corazón, sabréis de alguien que ha tenido un infarto, ¿no? Bueno, pues el tema del corazón es fundamental, fundamental no haber fumado, por ejemplo. Hay personas que por desgracia pues tienen un infarto y no han probado nunca ni una gota de alcohol ni han fumado. Pero, muy importante, pues eso, intentar no fumar, ¿vale?
Yo no he entendido bien lo del saquito del suero. Eso es que el tubo tiene como un pinchito para ponértelo a la vena.
Bueno, sería así. No es esta. A ver, esto es suero, que es agua con sal, pero estéril. Y esto es una gomita que lo que hacemos es purgarla porque no puede ir nada de aire, ¿vale? No puede entrar aire en las venas, eso es muy importante. Entonces, nosotros lo purgamos y luego, a ver, ven para acá.
¿Purgar lo mismo que hacemos al
rayador? No, no se lo voy a poner, no se lo voy a poner.
¿Cómo le va a poner esto?
Yo lo que le haría sería cogerle una vena, por ejemplo.
Vamos a ponernos así que lo vean todos.
¿Eh? Por ejemplo, te cojo una vena, por ejemplo, por aquí, entonces, no, esta es una aguja, hay montones de agujas diferentes, nosotros decimos una boca. En realidad yo pincho con la aguja, pero luego la aguja no queda dentro, yo dejo la funda es un plástico. Un plastiquito finito. Joder, es que no me he dado cuenta de traer uno. Entonces, lo que queda es el plástico y yo enrosco esto aquí al plástico. Mira, esto, por ejemplo, lo enrosco aquí. ¡No!
¡Qué pesado, eh!
Mira, tú imagínate, yo se lo tengo aquí puesto. Mira, esta es una agujita, pero mira, se la voy a poner aquí. ¿Vosotros la veis? A ver, yo esto lo tapo. Mira, lo dejo tapado. Imaginaros que esto va con una tirita y va así puesta. Entonces, a través de ahí ya se le puede meter suero, puedo meterle un montón de medicamentos, puedo hacerle un análisis, por ejemplo, cojo con esto mismo y desde aquí saco. Y solo con una vez que le he pinchado, puedo hacer un montón de analíticas, puedo meterle ahora esa bolsa, luego otra, distintas, y solo le he hecho daño una vez.
Por eso.
Esto no existía antes. Y todavía en muchos países, por desgracia, hay personas que esto les cuesta dinero. Cuando van a un hospital, tienen que pagar ellos. Nosotros tenemos una seguridad social fabulosa. Todo esto, cuando tú ingresas, no te cuesta nada. Todo te lo dan gratis y lo que se intenta es eso, hacerte el menor daño y conseguir recuperar la salud y que salgas pronto del hospital, ¿eh? Y luego darte unas medidas para que no vuelvas a enfermar, ¿eh? Que es muy importante. Pues tienes que intentar beber líquido, procura alimentarte bien, la alimentación es fundamental, comer de todo, porque si no, al final podemos caer enfermos.
Ojito con el comer de todo. Oye, que yo sé que es que os da cosa ver las agujas, hay mucha gente que le da, ¿vale? Pero es muy importante que entendáis lo que está diciendo Mar. Cuando los enfermeros, que son los que hacen esto, sobre todo con el tema de las agujas, os pinchan por algo, es para curaros de algo mejor, para preveniros que no os ocurra nada más grave. Entonces, como ella ha dicho, es un pequeño dolorcito, pero para mejorar.
Pregunta ya.
A Carolina. Carolina, además, nos trajo una vez que hicimos una exposición, nos trajo una jeringuilla antigua de esas que comentabas, de esas de hervir.
Que cuando has dicho lo de los frascos, lo quemaban con un mechero el fuego.
eso te estoy hablando bastante antiguo, pero es que era una manera de esterilizar. Le echaban un poquito de alcohol, era cristal. Cristal, y eran jeringuillas que se utilizaban para todas las personas, porque solo tenían dos o tres tamaños, y las agujas valían para todas las personas. Antes era así. Entonces, lo que hacían, la manera de evitar transmitir enfermedades, porque, pues lo que hacían era, se le echaba un poquito de alcohol y luego se ponía un encendedor, pues, y se quemaban, y era la manera. Pero claro, no te libraba. ¿Cómo te libran estas? Que mira, hay jeringuillas de diferentes tamaños y cada una, pues se utiliza con una finalidad, y el utilizar una jeringuilla para una persona está evitando miles de transmisiones de enfermedades, ¿vale? Esta grandota, por ejemplo, sirve para poner alimentación. Cuando una persona, por ejemplo, no puede alimentarse, pues hay que ponerla de alguna manera. Hay veces que se pone la alimentación por la vena y otras veces por una sondita que se pone a través de la nariz, ¿sabes? Y entonces con esta jeringuilla metemos la comida por ahí. Sí, pero hay veces que la persona no puede tragar. Y si esa persona no puede tragar, por ejemplo, pues entonces hay que ponerle una sonda y por ahí, ¿vale? Otras veces hay que poner una sonda para hacer pis porque las personas no orinan, y entonces pues hay que poner esto, y esto se conecta a una bolsita y va cayendo ahí el pis, porque claro y esto es, por ejemplo, para las personas que no respiran bien, que les falta oxígeno, que no les llega por lo que sea, pues hay que ponerle esto, que es una mascarilla de oxígeno, Otras veces ponemos esto, que lo llamamos gafas, pero que no son gafas de ver. Se pone por la nariz, toma, ábrelo si quieres. Se pone por la nariz y luego va conectada a una bombona de oxígeno, ¿Vale? Entonces, y sale todo el aire, ha quedado.
Se lo ponen y le dicen que no se puede mover ni hablar.
Que yo sé un poco de enfermería porque mis tías casi y mis primas casi todos son de enfermera. Y cuando voy para allá, porque yo soy de Chile, pues me enseñan un poco porque yo quiero ser cirujano.
Que antes de la Segunda Guerra Civil, ¿cómo curaban? Antes.
Pues mira, los curaban un poco así, de aquellas maneras, así un poco con poca higiene. No sabían la importancia del lavado de las manos, no sabían que hay que protegerte con mascarillas como hay aquí, con gorros, por ejemplo, para evitar que se caiga el pelo en una herida. Entonces muchísima gente moría de enfermedades porque pues los familiares les cuidaban, o había gente pues que le daba menos asco y menos y cuidaban, pero en realidad no lo hacían bien. Porque todo esto luego se ha ido investigando cómo se debe de hacer para evitar infecciones, sobre todo.
De hecho, hay países que muchas enfermedades, la malaria,
sí,
es por falta de higiene.
Sí, muchísimas, o porque beben el agua que no está potabilizada. es que es fundamental las medidas de higiene, ¿eh? Y por ejemplo, antes en los hospitales había unas salas enormes con un montón de camas, no como ahora, que en cada habitación hay como mucho dos o tres camas. Y antes eran salas enormes, enormes, y era muy fácil pasar enfermedades de un enfermo al de al lado a la otra. Este vomitaba, ibas corriendo, apañabas un poco, el otro tenía diarrea, la otra le estaba sangrando. Entonces, claro, no se lavaba la gente las manos como ahora, no había guantes para cada enfermo. Entonces, pues transmitías las enfermedades. Entonces, si este tenía diarrea, no te habías lavado, al de al lado, pues ya se la pasaban, ¿sabes?
¿Y te libras tú?
No, tú también caías. Sí, muchos.
Que a mi abuelo le tuvieron que poner la aguja en la vena porque tenía pues cáncer, me dijo mi padre, y que le tenían que sacar como algo del brazo. Y lo de la comida, le ponían aquí algo y se la metían por ahí. Y cuando tenía que comer por la boca, solo podía comer líquidos. Pero ya se lo...
Antes se operaba, es que a mí me van a operar, pero no sé si antes se operaba o solo les dejaba en una cama con algo, con algodón, para que no se sangraran o...
Claro, bien.
O con una cristal, mejor no hablo.
No, que está bien. Que simplemente les dejaban allí, les curaban o se operaba.
Hombre, hace muchos años sí sabían el mal que tenía, se operaba, pero claro, no eran las mismas condiciones. Hoy día se hacen en quirófanos especiales, todos llevan batas estériles quieren decir que le han quitado los microbios, que no se pueden tocar. Se hacen un lavado de manos que dura un cuarto de hora, el lavado de manos, se ponen unos guantes especiales y ahora ya se hacen unas condiciones mucho mejores. Antes se operaba, pero... pues un poquito, y depende de los países, pues hay veces, pues a veces antes, te estoy hablando de hace muchos años, en los países más desarrollados, pues hombre, dejar morir hay que intentar que no. O sea, nosotros siempre estamos luchando contra la enfermedad, intentar no dejar morir a una persona que todavía puede tener mucha vida. Hay que luchar con uñas y dientes, con lo que se pueda. Entonces, por eso se meten medicamentos, como los que dice el compañero, muy agresivos para el cáncer, pero hay que luchar. Si se cae el pelo, se cayó, ya saldrá. Pero hay que luchar y hay que... Y te van a operar y te va a ir fenomenal. O sea que si los cirujanos han dicho que te pueden operar, y lo harán y te lo van a hacer muy bien. Ya lo verás. Claro.
Que eso está muy... ¡No!
¿Cómo se siente...? O sea, a mí me van a operar, sé que me van a operar y sé que me van a poner una inyección para dormirme. Pero yo digo que...
No te vas a hacer.
Que no. Me voy a hacer como invisible, pero digo que cómo se siente la persona con la sangre y con la carne. Mirando. El cirujano.
Sí. El cirujano, el ayudante, el enfermero que está ahí.
Pues hombre, asco no puede sentir. A mí me enseñaron que quien le dé asco, que se vaya de la profesión. Puede ser otra cosa, pero el asco a ser posible en la enfermería, hombre, hay cosas que te resultan más desagradables, vomitar, no sé qué, pero tú tienes que estar ahí para cuidar a esa persona. Y hay cosas, pues bueno, que no son muy agradables, o ver salir ahí mucha sangre, pero tenemos que saber cómo actuar, ¿eh? Tenemos que saber cómo actuar y el asco a un lado. Y cuidar a esa persona y agarrarle la manita y aportarle medicamentos para que no pase dolor e intentar que no sufra y que lo pase cuanto menos en menos tiempo posible para que esté en el hospital y que salgan unas condiciones pues para hacer una vida normal, ¿eh? Y muy bien, ¿verdad?
Bueno, terminamos con el programa de Menuda Voz de hoy y muchas gracias y
un aplauso. Bueno, gracias, Mar, muy bien.